Vamos a conocer las reglas esenciales del ordenamiento financiero y tributario, donde se habla de los principios y de las reglas que se aplican a todo el orden financiero. Principios y reglas que en su gran mayoría se encuentran recogidos en la Constitución, como la reserva de ley, la justicia tributaria, los principios de proporcionalidad y de progresividad o el principio de capacidad económica, donde se dice las potestades que tienen las distintas administraciones públicas en materia de aprobación de los tributos. El catedrático José Manuel Tejerizo López analiza a continuación unas posibles modificaciones que desde el punto de vista jurídico tienen una gran importancia y que tienen que ver con el sistema de fuentes que trastocarían su régimen y el sistema de fundación de las normas.
Buenos días, un nuevo curso. Ya van quedando pocos cursos de la licenciatura que llamamos de Plan Nuevo, que se aprobó en el año 2000 y que para el año que viene, pues casi ya va a ser el último porque ya comienzan los grados de Bolonia. Bueno, no hablaremos de los grados de Bolonia, a pesar de que podíamos decir muchas cosas sobre ellas, porque seguramente les habrán calentado a ustedes la cabeza. Hablaremos de cosas de la asignatura que me imagino que les interesará algo más en estos momentos, aunque lo otro también sería interesante. Antes de decirles algunas ideas generales sobre esta asignatura que se llama Derecho Financiero y Tributario, sí quiero comentarles algo que tiene que ver con la organización de con el plan de estudios. Los que han hecho Derecho Financiero y Tributario ya, y desgraciadamente repiten la asignatura, y los que han podido leerse las guías del curso observarán que hay dos asignaturas, Derecho Financiero y Tributario 1 y 2. En términos generales, el Derecho Financiero y Tributario 1 trata de las reglas generales del ordenamiento financiero, de la parte general del derecho tributario, es decir, aquellas normas y reglas que se aplican a todos los tributos, del derecho presupuestario y del derecho de la deuda pública. Y el Derecho Tributario 2, pues lo que habla es de las singulares figuras tributarias, algunas de las cuales son muy conocidas, porque las sufrirán ustedes, el impuesto sobre la renta; otras son menos conocidas, aunque también las sufren, como es el impuesto sobre el añadido o los impuestos especiales. Bien, estas asignaturas eran incompatibles en el sentido de que era necesario aprobar la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1 antes de poder aprobar la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2. Esto planteaba ciertas dificultades, disfunciones, sobre todo aquellas personas que se encontraban con la fuerza de hacer las dos asignaturas, la 1 y la 2, en el mismo año y tenían la desgracia, llamémosla así, de suspender la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1 y, sin embargo, aprobar la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2. Con las reglas actuales, hasta ahora vigentes, eso no les servía. Es aprobado en Derecho Financiero y 2, no les servía porque necesitaban tener aprobado el Derecho Financiero y Tributario 1. Bueno, cuando les hablo, están en trámite el procedimiento establecido por las reglas, por las normas de la UNED, para que desaparezca esa incompatibilidad, de tal manera que los alumnos podrán matricularse indistintamente del 1 y del 2 y aprobarlo incluso por separado. A nosotros nos sigue pareciendo que es mejor saberse el Derecho Financiero y Tributario 1 antes que el 2, pero bueno, digamos que se puede saber el impuesto sobre la renta de las personas físicas y luego llevarse una sorpresa tremenda cuando llega un procedimiento de apremio y resulta que le embargan uno una cuenta sin haberse enterado de que la habían notificado, porque aparecen los boletines oficiales del Estado por un sistema de clasificación tan habitual y tan corriente como es el número del documento de nacional de identidad. Así que encontrarse uno a sí mismo en el boletín oficial del Estado suele ser bastante complicado. Pero bueno, a lo que vamos. A partir de ahora va a ser posible hacer el 1 y el 2 de manera independiente, aprobar uno u otro, o aprobar los dos, que es lo que siempre estamos deseando, a pesar de que les parezca a ustedes lo contrario. Este es un año que desde el punto de vista de la organización de la asignatura y del contenido de la asignatura no tiene grandes cambios, pero que sin embargo, desde el punto de vista del ordenamiento tributario tiene mucha importancia, va a haber cambios sustanciales. No se asusten ustedes, verán ustedes en la guía del curso que nosotros tenemos por regla general exigir lo que esté vigente a principio de curso. Lo que se apruebe a lo largo del curso no lo solemos exigir, salvo que fuera una modificación de tal índole y de tal naturaleza que la verdad es que le estaríamos contando unas cosas que ya no iban a estar vigentes nunca. No va a ser así, no va a ser así. la estructura del sistema tributario va a continuar siendo exactamente la misma, aunque va a haber modificaciones importantes. Vamos a pagar más impuestos, dice el gobierno que algunos más y otros menos, yo me temo que todos más. Por ejemplo, va a subirse el impuesto sobre el valor añadido y eso lo vamos a notar todos. Cada vez que compremos cualquier cosa, pues pagaremos un impuesto que es algo superior al que estábamos pagando ahora. En el impuesto sobre la renta se van a suprimir algunas deducciones, pero de eso hablaré cuando se convierta en una ley. Yo ya hace muchos años que he renunciado a leerme los proyectos de ley, porque se cambian en tantas ocasiones, unas veces de manera sorpresiva, si se puede utilizar la expresión, en último minuto, por razón de las mayorías parlamentarias, enmiendas transaccionales, resulta que está uno explicando una regla determinada y de repente desaparece. Así que, por lo tanto, eso lo dejaremos para cuando se convierta en ley, aparezca en el Boletín Oficial del Estado y se lo cuente a ustedes. Más que nada para que estén al día, repito, las novedades tributarias y legislativas normalmente no las exigimos en los exámenes y tampoco este año. El IVA parece ser que va a dejar de ser el 16%, se va a convertir en algo más, en el 18% o en el 20%, da igual. Ustedes cuando les preguntemos pueden seguir diciendo que es el 16%, no va a pasar absolutamente nada. Pero estamos en Derecho Financiero Tributario 1 y estamos en la primera de las sesiones que tiene como un título genérico que se llama Las reglas esenciales del ordenamiento financiero y tributario, en donde se habla de los principios y de las reglas que se aplican a todo el ordenamiento financiero, los principios y reglas que aparecen en la Constitución, en muchos artículos de la Constitución, el principio de reserva de ley, el principio de proporcionalidad, el principio de progresividad, el principio de capacidad económica, donde se dice las potestades que tienen las distintas administraciones públicas en materia de aprobación de los tributos, etcétera, etcétera. Aquí se pueden, en estos momentos que estoy hablándoles, hablo de se pueden, puede haber modificaciones importantes que tienen que ver con el sistema de fuentes, Es algo más, es una cuestión de carácter político, indudablemente, pero también termina siendo una cuestión de carácter jurídico. Me voy a detener un poco en ello porque esto es quizá lo más relevante de lo que sucede. Las normas generales del ordenamiento tributario las tienen ustedes fundamentalmente en la Ley General Tributaria, que es una ley que tiene la idea de que se aplica a todas las administraciones tributarias, a todos los poderes que aplican los tributos, y no solamente al Estado, sino también a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Aunque esto es una afirmación que se hace en el artículo primero de la Ley General Tributaria, pero que luego a la hora de la verdad, si tienen ustedes la curiosidad, y me imagino que no solo la curiosidad, sino la obligación en algún momento determinado de leérselo, verán que en muchas ocasiones eso no es cierto. Hay muchos preceptos de la Ley General Tributaria que solamente pueden ser aplicados a la Administración del Estado, bien porque se refieren a órganos que solo existen en la Administración del Estado, o bien porque se trata de institutos que solamente pueden aplicarse a la Administración del Estado, no a las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales. Podemos decir entonces que la Ley General Tributaria se aplica al Estado, a la Administración Tributaria del Estado, y que en general a las administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Pero en este último caso existen muchas reglas que solamente lo son de manera supletoria porque las comunidades autónomas o las corporaciones locales dictan normas. Bueno, ¿cuál es la mayor de las novedades que se va a producir si se confirman las noticias que en estos momentos tenemos? Porque realmente no se ha convertido todavía en ley. Ustedes habrán estudiado ya en el sistema de fuentes, lo habrán estudiado en Derecho Civil y lo habrán estudiado también en Derecho Constitucional, fundamentalmente, que nos regimos por un sistema de fuentes que, en último término, tiene su origen en una teoría de un autor austriaco que se llama Kelsen, en virtud de la cual hay una regla suprema, una norma suprema, que es la Constitución, de la cual van descendiendo una serie de normas que van teniendo menor rango. Primero nos encontramos con la Constitución, todas las leyes tienen que respetar la Constitución. A su vez, las leyes están por encima de las normas que dictan la Administración, que son los reglamentos, y dentro de los reglamentos pues están en función de la autoridad que los regula. Un reglamento dictado por el Consejo de Ministros reviste la forma de Real Decreto, tiene mayor importancia que un reglamento dictado por un ministro que tiene la forma de orden ministerial. Y si descendemos aún más, incluso se empieza a discutir si nos encontramos ante normas jurídicas, es decir, normas de validez general, o si nos encontramos ante actos administrativos que, aunque se aplican a un número indeterminado de personas, no tienen el rango de norma, sino de disposiciones administrativas de aplicación particular. Bueno, eso unámoslo al sistema peculiar que existe, el sistema que existe en nuestro ordenamiento de impugnación de las disposiciones. De acuerdo con una tradición que viene de mediados del siglo XIX, los tribunales ordinarios de justicia solamente pueden enjuiciar la legalidad de las disposiciones de carácter reglamentario, pero no pueden entrar a enjuiciar las normas con rango de ley, puesto que esto es algo que es exclusivo del Tribunal Constitucional, que únicamente además se preocupa de ver si esas leyes se acomodan a lo que dice la Constitución, puesto que, acomodándose a la Constitución, el legislador tiene una enorme discrecionalidad para decir una cosa u otra. Por poner ejemplos en materia tributaria, el Tribunal Constitucional nunca va a entrar a decir si es correcto o incorrecto que el tipo máximo de gravamen del impuesto sobre la renta sea el 41, el 42 o el 43. Dirá que eso es algo que corresponde decidir al legislador ordinario dentro de su discrecionalidad. Diría que es anticonstitucional un impuesto sobre la renta que grave el 110% de la renta, porque eso iría contra el principio, otra dos principios que sanciona la Constitución, uno el de capacidad económica y otro el de no confiscatoriedad. Pero dentro de esos márgenes tan amplios podríamos decir que el Tribunal Constitucional va a decir que cualquier ley tributaria es constitucional. Las normas que no tienen rango de ley entonces pueden ser enjuiciadas ante los tribunales de justicia ordinarios. Un tribunal de justicia ordinario, un tribunal superior de justicia o el tribunal supremo en último término puede decir si una norma reglamentaria es contraria o no a la ley. Y aquí está la modificación importante. Ustedes saben, posiblemente habrán oído decir que en nuestro país, en España, existen los regímenes forales. Los regímenes forales se aplican en Navarra y en el País Vasco, con una diferencia fundamental. Mientras que en Navarra la potestad tributaria corresponde al Parlamento Navarro, el Parlamento Navarro dicta leyes, digamos que solamente pueden ser enjuiciadas, de acuerdo con lo que acabo de decir, por el Tribunal Constitucional. Solamente pueden impugnarse las leyes forales navarras ante el Tribunal Constitucional por entender que vulneran algunos de las reglas o de los principios constitucionales. Igual que sucede con las leyes que dicta el Estado en materia tributaria o en cualquier otra materia. Se pueden impugnar ante el Tribunal Constitucional, pero solo por entender que vulneran algún principio, alguna norma de carácter constitucional. En el País Vasco la cosa es diferente. En el País Vasco la capacidad normativa, la potestad legislativa en materia tributaria, no la tiene el gobierno vasco, a pesar de que pudiera parecer otra cosa, sino lo que se llaman los territorios históricos, que en último término son las diputaciones forales, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Las diputaciones forales, como todas las diputaciones en nuestro país, dictan normas con rango reglamentario, de tal manera que hasta este momento, estas normas podían ser impugnadas ante la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria es inicialmente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y posteriormente el Tribunal Supremo. Y así ha sido. Así ha sido durante no solamente del régimen democrático, sino incluso con anterioridad. En la época de Franco, en que formalmente el sistema de fuentes del derecho y de impugnación de las mismas era exactamente el que tenemos ahora, pues pasaba exactamente igual. Las normas dictadas en aquel entonces por la Diputación Foral de Álava, que era la única a la que se le reconocía la potestad normativa en materia tributaria, pues se impugnaban ante los tribunales ordinarios de justicia. Bien, parece ser lo que se ha denominado el blindaje del concierto vasco no consiste más que en decir que las normas forales dictadas por las diputaciones correspondientes, insisto, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pues solamente podrán ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Es decir, van a ser leyes formales, leyes o disposiciones con rango de ley, exactamente igual que las dictadas por los parlamentos regionales o por el Parlamento de la Nación. Bueno, esto, con independencia de cualquier tipo de juicio de valor, que yo no voy a hacer, podría hacerlo, pero no quiero hacerlo, con independencia de eso, es evidente que trastoca el régimen de sistema de fuentes y el sistema de impugnación de las normas. Es evidente que, ante una disposición dictada por la Diputación Foral de Vizcaya, por ejemplo, que antes se iba al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y después, eventualmente, al Tribunal Supremo, pues ahora, sin embargo, no podrá ser impugnada más que ante el Tribunal Constitucional y única y exclusivamente por vulneración de normas de carácter constitucional, no porque vulnere algún otro tipo de normas, cosa que sucedía hasta ahora. Léanse ustedes, si tienen la curiosidad, el artículo 133 de la Constitución Española, en el que se dice, en el apartado segundo, las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Bueno, pues esto de y las leyes ya no regirá en el caso de las diputaciones forales, puesto que deberán solamente someterse a la Constitución. Como verán, la cosa tiene una importancia desde el punto de vista jurídico muy importante, no digamos nada desde el punto de vista político. En el ámbito de la aplicación de los tributos es quizá lo más importante. Se modificarán reglamentos a lo largo de este año, como sucede siempre. Se desarrollarán ciertos preceptos legales que todavía están necesitados de desarrollo. Por ejemplo, en los momentos en los que les hablo, está en trámite de aprobación el reglamento que regula el Consejo de Defensa del Contribuyente, al que se hace alusión muy breve en la Ley General Tributaria. El artículo 34 que dice que tendrá las competencias y la organización que establezcan reglamentariamente. Está previsto que eso sea así, pero no habrá novedades muy relevantes, puesto que ya está regulado desde mediados de los años 90. Y por lo tanto, pues, si acaso se ajustará a lo que dice la Ley General Tributaria, por ejemplo, en materia de revocación de los actos en materia tributaria, del cual asunto del que nos preocuparemos algún otro día, o también en cuanto que el presidente del Consejo de Defensa del Contribuyente forma parte de un órgano especial dentro de los órganos económico-administrativos para resolver unos determinados recursos que también tendremos oportunidad de ver en otro momento. Y yo creo que por hoy ya les he aburrido bastante, sobre todo a estas horas de la mañana. Al próximo día le diré alguna otra cosa. Recuerden lo que les he dicho al principio sobre la compatibilidad entre derecho financiero tributario 1 y 2, que eso seguramente sí que les interesa a muchos de ustedes. Buenos días.